Feliz mañana de Reyes para todos. Melchor, Gaspar y Baltasar han pasado por España y lo primero que nos han dejado es mucho frío por todos los rincones de nuestro país. A modo de perfecta decoración navideña, nos han dejado a todos los españoles la borrasca Francis, que ha coloreado el paisaje de un blanco como de villancico. De hecho, hoy tenemos alertas por bajas temperaturas en casi todas las regiones españolas. Se van a librar Extremadura, Canarias y Baleares. Y el frío se va a notar con nivel naranja en el norte de Castilla y León, en las zonas montañosas de Cantabria y País Vasco, en los Pirineos y en ese cuadrante que forman las provincias de Soria, Teruel y el norte de Castellón. Esperamos lluvias en Ceuta, en Melilla y también en el norte de Canarias y en Baleares, donde además se espera fuerte oleaje. Hay una mujer a la que le va a tocar ahora navegar en condiciones tormentosas, con un barco prestado y bajo las órdenes de un timonel extranjero. Esa mujer se llama Delcy Rodríguez. Tras la captura de Nicolás Maduro, la princesa del chavismo ahora es la reina, pero su corona es temporal. Es otro quien se la pone y quien se la puede quitar en cualquier momento si no se porta bien. O sea, si no se porta conforme a los intereses de Donald Trump, que no son pocos.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador, Simón Bolívar.
Esto del honor puede quedar un poquito en entredicho como se descubra que Delcy maniobró traicioneramente para entregar a Nico, ¿eh? A su ex amigo. Bueno, veremos. En la jura de honor de Delcy, ayer faltó la bandera de las barras y las estrellas, que es el verdadero telón de fondo de toda esta ceremonia. La Casa Blanca ya está dejando miguitas de pan para marcar el camino que quiere que siga la Venezuela de Delcy. Hoy Político, que es uno de los portales mejor informados de Washington, detalla las tres exigencias fundamentales que la administración Trump le ha impuesto a Delcy. Primero, acabar con el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Segundo, expulsar a los agentes cubanos, iraníes y de otros países o redes hostiles a Estados Unidos. Y tercero, detener la venta de petróleo a rivales de Estados Unidos, empezando por Cuba, Irán o la propia Rusia. Y este es el primer pago de la factura que debe abonar Delcy a cambio de mantener su reinado transitorio. Ya lo dijo Shakespeare en Enrique IV. Inquieta yace la cabeza que lleva una corona. O si lo españolizamos con Calderón de la Barca, sueña el rey que es rey. Y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Bueno, Delcy tiene razones para estar inquieta. Porque sobre su cabeza, en cualquier momento, pueden aparecer los helicópteros que bombardearon Caracas en la operación que capturó a su ex amigo Nicolás. Por delante ella tiene un verdadero papelón, ¿eh? Desmantelar el chavismo desde el propio chavismo. Desmontar el sistema del que ella forma parte, que ella contribuyó a construir y a perpetuar mediante el crimen y la represión, y del que se ha beneficiado toda su vida a costa del pueblo venezolano. Porque hay que recordar quién es Delcy Rodríguez y de dónde viene, a pesar de la dulzura de su nombre. Su responsabilidad criminal en lo más alto del régimen de Maduro es absoluta. Y está tan documentada que esta señora no puede pisar ningún aeropuerto europeo, como bien saben en Barajas, ¿verdad? Otra cosa es el papel instrumental que ahora le ha concedido Estados Unidos y que es la única baza que ella puede jugar para evadir sus responsabilidades pasadas o al menos atenuarlas. Y no tiene una tarea fácil la amiga de ZP. No hay que olvidar que el chavismo se sostiene porque sus dirigentes, sus cuadros, sacaban tajada permanente desde el poder y gracias al control del ejército. A ver cómo convences ahora a los miembros de ese sistema corrupto de que maten a su gallina de los huevos de oro en favor de una transición a la democracia. Si es que ese es el objetivo final del plan de Marco Rubio, que esperemos que sí, la transición a la democracia. Porque el gran responsable de toda esta operación político-militar no es Donald Trump. El gran arquitecto es su secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio. Y Rubio tiene bastante claro que Estados Unidos no puede permitirse errores del pasado tan gruesos como el de Irak. ¿Te acuerdas? El país que invadieron y donde cometieron el fallo garrafal de desmantelar las estructuras del partido Baath de Saddam Hussein. Porque aquello generó un vacío de poder que condujo al enfrentamiento civil y al caos político y administrativo. Así que en el ejemplo de Irak, o en el contraejemplo de Irak, mejor dicho, quizás esté la respuesta a por qué el chavismo, a través de Delcy, retiene de momento el poder en Venezuela. Claro, todos nos preguntamos ahora, y en especial los venezolanos, por cuánto tiempo esto será así. Y no parece haber una respuesta clara. Trump ha dicho hoy que no se puede esperar una convocatoria electoral en los próximos 30 días, que es el plazo de tiempo que prevé la legislación venezolana para abrir un proceso electoral en caso de sustitución forzosa del jefe del Estado. Así que el momento político es muy sensible y el ejército sigue en manos de jerarcas chavistas. Como nos contaba ayer en COPE el contralmirante de la Armada de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, sería irresponsable andar ahora con prisas para que la oposición llegue ya al poder.
Poner al presidente Edmundo González y a María Corina Machado en estos momentos, en ese escenario, es muy peligroso. Ese escenario hay que descontaminarlo y hay que emplear al mismo chavismo madurismo para que entre ellos se echen cuchillo y se comiencen a desmantelar.
Ya, tampoco a Estados Unidos le interesa que la situación se le escape de las manos. Y no tanto ya por amor a la democracia, no vamos a ser tan románticos, como por interés, porque tiene muchos intereses económicos en la zona, especialmente en el petróleo, claro. Y no le conviene ningún tipo de inestabilidad. Necesitan atraer inversiones y necesitan dinero para eso, mucho dinero. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que en Washington al final se sientan demasiado cómodos con este chavismo light, un chavismo teledirigido, hecho a su medida. Y entonces acaben por dilatar sine die el proceso de cambio político y social, o sea, la democratización real de Venezuela que esperan todos los venezolanos y todos los demócratas del mundo. La administración Trump invoca ahora la doctrina Monroe, el presidente James Monroe del siglo XIX, que dijo que América era para los americanos, en referencia a los europeos. Bueno, pues ahora esa doctrina Monroe la ha rebautizado Donald, de forma tan narcisista como cabe esperar de él, como doctrina Donroe, América para él. Todo el hemisferio occidental americano, según la doctrina Donroe, es suyo. Y lo cierto es que no se puede decir que no lo avisaran, ¿eh? Porque todo esto venía muy clarito explicado en la Estrategia de Seguridad Nacional que te explicamos aquí y que Washington aprobó el pasado mes de diciembre. Es una estrategia que parece dictada palabra por Donald Trump. Y ayer le ponía voz el representante en la ONU de Estados Unidos, Michael Walls. Decía Walls, no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea utilizado como base de operaciones para rivales de Estados Unidos. No es posible seguir teniendo las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos. O sea, muy clarito, ¿no? La referencia muy obvia a Rusia, a China y a Irán, los aliados de Maduro. Y este es el origen de todo lo que ahora estamos viviendo y contando. Y es lo que explica también las amenazas de Donald Trump a Colombia y a Cuba. Y mientras tanto, es curioso ver cómo poco a poco Maduro se va esfumando del escenario. Ya es un convidado de piedra. La historia sigue sin él. Porque tanto él como su mujer comparecieron ayer ante el juez en Nueva York en una primera vista para responder por delitos de narcoterrorismo. Y Maduro se declaró no culpable e insiste en que siga siendo el presidente de Venezuela y en calificar su detención de secuestro militar. pero me temo que Delcy ya no está de acuerdo en que su Nico siga siendo presidente de nada.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y ahora más noticias con Pilar Cisneros.
El Senado investigará el rescate de Plus Ultra y su relación con Maduro. El PP ha anunciado una comisión para indagar sobre el uso de dinero público en la SEPI y la intervención de la aerolínea. Han citado el 15 de enero a las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Agetsen. Hoy a las 12 del mediodía se va a celebrar la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real en presencia del Rey. Pero no asistirá Pedro Sánchez, que se encuentra en París para participar en una reunión de la coalición de voluntarios europeos sobre el proceso de paz en Ucrania. Contamos que en Matalascañas, en Huelva, se ha tenido que desalojar un edificio por riesgo de colapso tras el paso de la borrasca Francis. El ayuntamiento ha pedido la intervención urgente de la UME después de que el mar haya alcanzado los cimientos del bloque. Además, el temporal sigue dejando complicaciones en las carreteras de Andalucía. Y contamos también que Irán registra al menos 20 muertos y medio millar de detenidos por las protestas por la complicada situación política en el país. El régimen iraní acusa a sus enemigos de alentar las protestas y ha comenzado unas maniobras militares. Por su parte, Israel advierte a Irán de que un supuesto ataque tendría graves consecuencias. Y en el partidazo de COPE, fichaje en el Barça.
Joao Cancelo ha sido el nombre del día en el Fútbol Club Barcelona porque, según informó anoche Víctor Navarro con Joseba Larrañaga, regresará a la que fue su casa durante una temporada. El lateral derecho procedente del Al Hilal llegará en forma de cesión hasta final de temporada tras el ok de Hansi Flick y de Laporta. Y recordar que estamos a un día de que arranque la Supercopa de España, precisamente en Arabia. Barça-Atlético el miércoles y Madrid-Atlético el jueves, ambos a las 8 de la tarde, horario español. Noticia adelantada en el programa por Miguel Ángel Díaz: el Real Madrid que pierde a Mbappé seguro para las semifinales y tiene muy difícil llegar si el conjunto blanco consigue pasar, claro, a la final del domingo. Y en lo deportivo, hoy partido de Copa del Rey, Granada-Rayo a las 7. Además, fuera del fútbol, a las 8 menos cuarto arranca la tercera etapa del Rally Dakar. Malas noticias ayer para Carlos Sainz, que perdió 11 minutos en la general.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
19.285. 19285. Serie 45. 045.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
El gobierno español pierde pie ante la Comisión Europea, que exige contar con María Corina Machado y con el Mundo González en una futura transición democrática en Venezuela. José Manuel Álvarez no fue concreto sobre la salida a esta crisis, aunque el Ejecutivo tiene decidido mantener su connivencia con Delcy Rodríguez como nueva presidenta. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. El gobierno ha visto en las últimas horas a la Comisión Europea reclamar una transición en Venezuela que incluya a Edmundo González y a María Corina Machado. Ello tras defender José Manuel Álvarez que España lidera un rearme moral en el seno mismo de la Unión, limitado a unos llamamientos al diálogo entre todos los venezolanos para hallar una salida a la crisis. España mantendrá la interlocución con Delcy Rodríguez como lo hacía con Nicolás Maduro.
Por lo que vamos a trabajar es porque haya un diálogo extenso entre gobierno y oposición, porque lo que nosotros queremos es paz, democracia, progreso.
Además de sortear cualquier concreción sobre los pasos a dar ahora en el país caribeño, el titular de Exteriores usaba Televisión Española para cargar contra Donald Trump con la excusa del peligroso precedente para el futuro.
Lo que está en juego es si se sigue manteniendo el orden mundial o si vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte.
Álvarez, que comparecerá en el Congreso, respalda el papel de José Luis Rodríguez Zapatero ante el régimen.
Nicolás Maduro deberá declarar de nuevo ante un juzgado federal el próximo 17 de marzo. Van a ser meses muy complicados para él porque está acusado, entre otras cosas, de narcoterrorismo. Ha elegido como abogado al que fuera defensor de Julian Assange. Con él colaboró el ex magistrado español, perejil de todas las salsas, Baltasar Garzón. David Alandete.
Nicolás Maduro ha elegido como abogado defensor a un letrado conocido en Washington por ser el abogado defensor de Julian Assange. El fundador de Wikileaks, Barry Pollack, coordinó su estrategia de defensa con el ex juez español inhabilitado por prevaricación, Baltasar Garzón. Entre los dos presentaron el caso contra Assange en Estados Unidos por espionaje como una persecución de tipo político. Por la misma vía está yendo Maduro, que al presentarse ante el juez Alvin Hellerstein este 5 de enero dijo que él es el presidente legítimo de Venezuela y que había sido secuestrado. Curiosamente, la mujer de Maduro, Cilia Flores, ha optado por otro abogado diferente, Mark Donnelly. Este es un experto en delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los dos se van a coordinar, pero tendrán dos representaciones legales distintas. La siguiente vista está fijada para el 17 de marzo. Ahí es cuando empezará, en realidad, el juicio.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado. ¿Volverá a atacar Estados Unidos Venezuela si surgen resistencias del régimen?
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
Escucha desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE, la mejor información y el mejor análisis con Ángel Expósito. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Se abre el telón y vemos a un joven ahorrando con su compra. ¿Nombre de la peli?
Misión posible.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el plátano de Canarias.
A 1,79 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y contamos que los salarios han subido ligeramente por encima de la inflación este 2025. El incremento medio fue del 3,5%. Frente a una subida media del IPC del 2,7. Pero lo cierto es que el impacto de la cesta de la compra y de la vivienda hace que este incremento apenas se note en muchos hogares, ¿eh? No serán pocos los trabajadores que hayan pedido a los Reyes una subida del sueldo. ¿Qué nos traerá el 2026 en materia salarial? Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días. ¿Qué se espera de los salarios para este año?
Buenos días, Jorge. Pues lo que se espera es que sigan subiendo, ¿no? Porque al final el coste de la vida también lo va a seguir haciendo. El Banco de España calcula un incremento medio de los sueldos del 3,5%, pero en Randstad Research son más optimistas. Proyectan subidas medias de hasta el 5% con repuntes mayores en los perfiles más demandados. Valentín Bote es su director.
Perfiles o mucha demanda en distintos sectores. Por mencionar algunos, pues desde luego en el ámbito de salud, pues tenemos médicos, enfermeras como perfiles que tienen bastante demanda. Por supuesto, en el ámbito de informática, de ingeniería, tenemos muchas posiciones con altas demandas y, por tanto, con subidas importantes también durante este año.
Así que, en principio, los salarios van a seguir subiendo por encima de la inflación, que se moverá entre el 2 y el 2,5%, al igual que este 2025, en el que los sueldos pactados por convenio se han incrementado en un 3,5%.
Pero es lo que decíamos antes, Marta, a pesar de esta subida por encima del IPC, apenas lo notamos.
Efectivamente, y en esto estamos peor que nuestros socios europeos.
Estamos a la cola de Europa, somos el último o el penúltimo país en términos de mejora de los salarios, en términos de poder adquisitivo. Entonces, no hemos ganado poder adquisitivo en la última década.
Si cogemos datos de Eurostat, Jorge, lo que vemos es que el salario medio ha crecido en España un 27%, en línea con la inflación acumulada en estos 10 años. Pero claro, la cesta de la compra nos cuesta un 45% más, según el INE, o un 37% más los hoteles y restaurantes. De hecho, hay economistas que hablan de una caída de 3 puntos del salario neto promedio si descontamos pues el pago de las cotizaciones sociales asumidas por los trabajadores y que no se haya deflactado el IRPF, es decir, que lo que se paga por IRPF pues no se le haya descontado el impacto de la inflación.
Marta, para terminar, una última pregunta. Está claro que como somos menos productivos que nuestros socios europeos, los salarios son más bajos que los suyos, pero ¿qué otros retos tiene nuestro mercado laboral con vistas a este año?
Pues hay uno muy claro, Jorge, el envejecimiento poblacional. Fíjate que por cada 100 trabajadores que se jubilen en la próxima década llegarán 73 jóvenes. Son los cálculos que hacen desde la consultora Randstad Research, que también destaca la falta de algunos perfiles concretos, sobre todo técnicos, digitales. También faltan oficios de toda la vida, ese relevo generacional y el absentismo. Hemos hablado mucho de ello a lo largo de los últimos meses. 1,5 millones de personas falta cada día su puesto de trabajo. En muchos casos con bajas justificadas, en otras ocasiones no, ¿no? Pero es el dato que tenemos y el coste, 30.000 millones al año, a repartir entre empresas y seguridad social. Así que el empleo está tirando con fuerza, sin duda, pero hay muchos retos por delante. Al menos hoy, Jorge, vamos a disfrutar de lo que nos han traído los Reyes Magos.
Pues sí, gracias Marta. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias de este Día de Reyes.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En los últimos 30 días, ¿sabes cuántos terremotos se han registrado en España? Tengo abierta la página del Instituto Geográfico Nacional, donde viene la información actualizada casi al momento, y la respuesta es 26 terremotos en 30 días. La cifra total de terremotos del año pasado la acaba de hacer pública este organismo. En 2025 se registraron en casi 8.000 el área de la Península Ibérica y las Islas Canarias, o sea, en concreto 7.987. Y de ellos, 199 fueron sentidos por la población. Y dirás, ¿son muchos? ¿Son pocos? Porque son más que en 2024. Responde a la pregunta Javier Fernández Fraile, que es sismólogo de la Red Sísmica Nacional.
Sí, efectivamente, este pasado año 2025 se ha registrado una cifra ligeramente superior de terremotos, ya que se han registrado en torno a 8.000. Mientras que el pasado 2024 se registraron en torno a 7.000 terremotos. Pero ambas cifras entran dentro de la normalidad. El periodo sísmico más relevante de este año podríamos decir que fue el ocurrido en julio en la zona de Cabo de Gata, con un terremoto principal de magnitud 5,3 y 117 réplicas en los meses posteriores, y que fue sentido en torno a 600 poblaciones. También destaca el terremoto de Iruña de Oca, registrado el 7 de diciembre, del que se recibieron más de 3.600 informes y se sintió en más de 200 poblaciones.
Es decir, que podríamos estar en la media prácticamente, ¿no? Casi 8.000 terremotos en 2025, 6.800 en 2024 y poco más de 7.500 en el 23, con oscilaciones, pero el promedio se mantiene. Y si entras en Twitter, en X, en la cuenta del Instituto Geográfico Nacional, podrás ver un mapa animado de España donde se va marcando por meses la cantidad de terremotos y dónde se han producido. Te lo recomiendo porque cuando, como mínimo, es curioso de ver. Y se ve claramente dónde se han registrado más, que es en la zona entre Málaga y el norte de Murcia, en el Golfo de Cádiz también, en Melilla y en los Pirineos, en el centro y sur de Galicia también y, por supuesto, en Canarias. El centro de la península, con Castilla y León, Asturias, Cantabria y en Extremadura, apenas se han sentido. Y aquí va la explicación.
La zona sísmicamente más activa de la península ibérica es la zona sur, la zona sureste, es decir, las provincias de Málaga, Granada, Almería, Murcia y la zona de Levante, ya que son las áreas donde históricamente se han registrado más terremotos. Esto es debido a la interacción entre las placas tectónicas, en nuestro caso a la interacción entre la placa euroasiática, que es en la que nos encontramos, y la placa africana.
¿Y qué pasa con otras zonas? ¿Por qué también en esas zonas se produce un número considerable de terremotos?
Históricamente también encontramos cierta actividad sísmica en la zona de Galicia, con algunas series sísmicas destacables en los años 1995 y 1997. Y para finalizar, encontramos actividad sísmica en el norte de la península, en la zona de los Pirineos, debido a la continua actividad geológica y geodinámica que presenta esta cadena montañosa.
Pues fíjate este dato, hay un terremoto al día que lo siente alguien en España. Uno al día. Yo no he sentido jamás, nunca, ninguno. Incluso puedo dormir la siesta mientras hacen reformas en el baño de mi casa. Pero tú, Pilar, ¿has sentido alguno?
No, yo tampoco.
Bueno, pues como estamos escuchando, todo esto es normal. No hay que alarmarse. Hay registros desde el año...
1048, fíjate.
No, desde el año 1048.
Sí, sí.
Sí. Si ponemos el foco en los últimos 100, hombre, claro, hay registros desde Plinio el Viejo, claro, si nos vamos al Vesubio. Pero si ponemos el foco en los últimos 100, veremos que la actividad no ha variado. Pero claro, hay mucha, la mayoría, que no se siente. El último gran terremoto que tuvo España fue el de 2011 en Lorca. Uh-huh. Lo recordamos bien, en Murcia. Allí perdieron la vida 9 personas. Y buceando en la web del Instituto Geográfico Nacional, vemos que el 1 de noviembre de 1755 todo el mundo, nadie recuerda esa cifra porque no estaba vivo, pero fue el terremoto de Lisboa que destruyó la ciudad y que conmocionó y que, bueno, provocó casi un movimiento intelectual de la Ilustración en España, el Voltaire, bueno, en toda Europa. El terremoto de Lisboa es el día que tuvo España también su peor seísmo. Fue de magnitud 8,5, registrada en el Cabo de San Vicente, y hubo 15.000 fallecidos.
Sobre todo porque hubo un tsunami muy importante que arrasó precisamente toda la costa de Huelva, ¿no?
Desde Lisboa hasta Sicilia.
Exacto.
Destruyó buena parte del patrimonio. Y ya en el siglo XX, el último gran terremoto que azotó la península fue el 28 de febrero del 69, también de nuevo en el Cabo de San Vicente, con magnitud de 7,8, y se cobró la vida de casi 19 personas. Esperemos que 2026 no nos traiga ningún temblor de este estilo.
Esperemos que no. De todas formas, precisamente en todo el sur peninsular y especialmente toda la costa de Huelva, en las principales localidades de esa zona, sí que hay habilitados estrategias y sistemas de prevención ante un posible tsunami similar al que se produjo después de ese terremoto de Lisboa, que ojalá, como decimos, Jorge, pues nunca se produzca, o por lo menos que a ser posible nosotros no lo veamos.
Esperemos que no.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones.
¿Seguro?
Claro, salud, vida y ahorro. Más seguros.
Más ventajas. Nara Seguros.
Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara.
Contrata tus seguros con Nara y tendrás hasta un 40% de descuento en salud y hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Pienso convertir este regimiento en el mejor de toda la frontera.
Cuando hayamos terminado la instrucción, cabalgaréis como senadores todos vosotros. ¡Descansen!
Una obra maestra de John Ford y John Wayne.
No puede hablarse de palabra de honor entre un oficial norteamericano y cochís.
Por mi parte, sí, señor.
Ford Apache. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias de este 6 de enero. Y como cada 6 de enero hoy toca hacer dos cosas. Abrir regalos y pasar frío, que es lo que toca. Porque la borrasca Francis está dejando alertas por bajas temperaturas en casi toda la península. Así que es importante recomendar hasta ahora precaución en las carreteras por hielo y nieve para los que no estén abriendo regalos al pie del árbol de Navidad, claro, sino al volante de un vehículo. Por lo demás, seguimos muy pendientes, claro, de la evolución política en Venezuela. Delcy Rodríguez ya ha tomado el poder con el permiso de Donald Trump y Estados Unidos va haciendo públicas sus principales reclamaciones, que en este caso son obligaciones, bajo amenaza de hacerle a Delcy lo que le han hecho a Nicolás. Acabar primero con el flujo de drogas. Segundo, expulsar a agentes cubanos, iraníes y de otros países hostiles a Estados Unidos. Y tercero, detener la venta de petróleo a rivales de Estados Unidos, por ejemplo, Irán o Rusia. Según la Casa Blanca, el gobierno de Venezuela, el protectorado de Venezuela, ha empezado ya a cumplir con sus exigencias. Vamos a tomarnos ahora un café. Saludo ya a los contertulios. Carmen Martínez Castro, Felices Reyes, buenos días.
Felices Reyes, Jorge, muy buenos días a todos.
Muy bien, Antonio Naranjo, ¿ya has mirado si te han traído algo o no?
Ay, de momento sé que no se han llevado nada de casa.
Que en estos tiempos ya es mucho. Alejandro Requeijo, buenos
¿qué tal,
días.
Cómo estás?
Oye, Reque, claro, los acontecimientos en Venezuela siguen acaparando todas las portadas, ¿no?
Sí, ha sido una noche agitada en el Palacio Presidencial de Miraflores. Se han registrado detonaciones y disparos. Me llama la atención sobre todo las reacciones. El Nacional, cabecera histórica de Venezuela, dice que el incidente, y cito textual, hizo pensar en un intento de golpe de Estado contra Delcy Rodríguez. Al final no habían avisado de unos drones y al temer otro ataque, pues abrieron fuego. Vamos, están luciendo la seguridad bolivariana. El medio estadounidense Político desvela hoy las tres condiciones que le ha puesto Trump a Delcy Rodríguez. Uno, acabar con el flujo de drogas. Dos, expulsar agentes iraníes y cubanos. Y tres, detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos. Para las elecciones no hay prisa. Un asesor de Trump le ha dicho esta noche a la CNN que el mensaje de Caracas es que va a cooperar. Y sobre la visita judicial, la vista judicial de Maduro, la crónica más completa es la de El Pitazo, el digital venezolano. Cuenta que cuando terminó la sesión, alguien le gritó desde la sala a Maduro: vas a pagar por todo lo que has hecho. A lo que el ya expresidente venezolano se dio la vuelta y contestó: soy un presidente secuestrado, un prisionero de guerra.
Ya. Oye, Carmen, ¿tú ves a Delcy cumpliendo dócilmente estas condiciones?
Yo creo que ella quiere, porque a mí me parece que...
Vamos, que la alternativa para ella es peor, claro.
No, el problema, fíjate que el Delcy está en una situación muy delicada. Es cierto que ella, yo creo que ella la ha escogido el régimen, o sea, lo ha escogido Trump, digamos, por primero porque controla el petróleo. Delcy era la responsable del negocio del petróleo. Y luego ella controlaba el petróleo y porque es, digamos, probablemente una de las figuras más pragmáticas y seguramente con menos, digamos, principios morales, ¿no? Aunque yo creo que ahí es difícil hacer una competencia en principios morales en el régimen venezolano. Entonces, ella controla el petróleo, su hermano controla la asamblea, pero no controla ni el ejército ni los paramilitares. Entonces, Delcy podrá, de hecho, fíjate que sobre el incidente de esta noche la gente pensaba que podría ser ya un primer intento de golpe de Estado contra Delcy horas después de haber tomado posesión. Eso da idea de la fragilidad un poco de su situación. Ella ha cedido, pero es cierto que hay un poder que es el del ejército y el de los grupos paramilitares que ellos no controlan todavía. En la medida en que puedan hacerlo, yo creo que sí se puede ir a esa transición. Y por eso es llamativo y conviene apuntar el nombre de ese militar, Rodríguez Torres, que está en Madrid, que es el asesor de Zapatero, que fue el que creó el servicio secreto terrible de la SEBIN, que fue un militar chavista, no es un demócrata, es otro del régimen, pero que se enfadó con Maduro, estuvo en la cárcel 5 años, lo sacó Zapatero y ahora es el principal asesor de Zapatero. Por eso creo que el objetivo ahora primordial y el que del que dependerá el éxito de esta operación es si Delcy cooperando con Estados Unidos consigue tomar el control del ejército. Si no, pues estaremos en un escenario, yo creo que bastante peor.
Antonio, la Casa Blanca ha dicho que se dan 18 meses para reconstruir el sector petrolero. Y a partir de ahí verán, pero en 18 meses pueden pasar muchas cosas.
Claro, a ver, es todo muy... A mí lo que más me tranquiliza es haber escuchado a María Corina Machado, que lejos de pues hacer una enmienda, no a la operación policial del sábado, sino a la resaca política de esa operación, que básicamente es poner al frente del país a una de las más estrechas y siniestras colaboradoras de Maduro, su reacción ha sido muy positiva, lo cual me hace ver que tanto Estados Unidos como los demócratas venezolanos tienen un plan, lo entienden y lo comparten, y de alguna manera coinciden en la necesidad de descontaminar el régimen, que no se puede hacer de golpe, para restituir la democracia. Y en el viaje, obviamente, pues el control de los valores estratégicos del régimen, sea el petróleo o el ejército, que algunos ponen como gran objetivo, y yo creo que simplemente es un medio, pues es necesario. A partir de ahí, hombre, resulta muy duro. Yo ayer me tragué prácticamente íntegra por la tarde el acto de...
La jura de honor.
Sí, de ella, de Delcy Rodríguez, de su hermano y de todos los diputados de la Asamblea Venezolana, y era muy duro de ver, porque lo que desde fuera se veía como el principio del fin del régimen y la llegada inmediata de la democracia, con un algo de ingenuidad por nuestra parte, se convirtió, claro, visualmente era una señora diciendo locuras chavistas entre un retrato de Simón Bolívar, otro de Hugo Chávez y otra gran fotografía de Nicolás Maduro y su mujer, mientras el hijo de Maduro peroraba y daba un speech ahí entre aplausos unánimes de la Asamblea Venezolana, ¿no? Pero creo que todo tiene un sentido y creo que hay que confiar en América, aunque algunas cosas no las entendamos o incluso no nos gusten.
Y re que en España Sánchez se ocupa de la agenda internacional.
Si hoy no estará en la Pascua Militar con el rey Felipe VI, irá a París a una cumbre sobre Ucrania con Zelensky. El presidente juntó ayer en un tuit Venezuela, Gaza, Groenlandia y Ucrania. Leo en El Mundo que
y la
Sánchez...
gloria de su madre también, ¿no?
Leo en El Mundo que Sánchez no logra empujar a la Unión Europea contra Estados Unidos. ABC cuenta que Sánchez busca emular el efecto Gaza para sacar rédito de la crisis de Venezuela. El País informa de que España lleva al Consejo de Seguridad de la ONU su rechazo a la intervención y destaca, casi a fea, que el PP defienda ahora que hay dudas sobre la legalidad de la captura de Maduro. Pero cuando Sánchez regrese de su agenda internacional, la corrupción seguirá ahí. El PP anuncia la creación de una comisión de investigación parlamentaria en el Senado sobre la trama de los amaños en los contratos de la SEPI.
Karen, ¿tú crees que es evidente la estrategia de Sánchez de intentar desplazar la agenda nacional para priorizar la internacional? Pero es que tampoco ahí fuera tiene mucho crédito ya, ¿no?
Ninguno, y ponerte y firmar un papel y un comunicado con el Grupo de Puebla, además es una trampa absoluta. Vamos a ver, las críticas internacionales, cuando se habla de la soberanía de Venezuela, cuando se habla de los derechos y todas estas cosas, y yo estoy completamente de acuerdo, pero es que Venezuela no era un país soberano, ni sus recursos estaban siendo disfrutados por la población de Venezuela. Es decir, si vemos el resultado de la operación militar, la mayoría de los muertos eran cubanos. Es decir, Cuba, Venezuela hasta ahora no ha sido un protectorado de Cuba. Sí. Y los recursos de Venezuela han estado destinados a financiar no el bienestar del pueblo venezolano, sino el bienestar de una dictadura que es la cubana y de regímenes como el de Irán. Por lo tanto, esto de la soberanía y de los recursos, esto que se le llena la palabra a todo el mundo a la boca, pues oiga, perdone, esto no estaba pasando en Venezuela. A partir de ahí, lo que diga Sánchez, yo creo que Sánchez le hace un feo hoy al rey, tiene sentido que se esté en la cumbre de París, porque es cierto, a mí me parece que la situación de Ucrania se complica un poco más después de lo de Venezuela. Y si recordamos la declaración que hizo Trump el sábado por la tarde, cuando le preguntan sobre Ucrania, él viene a decir, esa guerra ya no es mía, yo he intentado pararla, esto yo ya no quiero saber nada de ello. Y a mí me parece que esto va a llevar a una desconexión aún mayor de Trump respecto a lo de Ucrania, que obligará a la Unión Europea y a los países europeos, no solo a la Unión, también ahí está, por ejemplo, Reino Unido, a tomar cada vez una mayor responsabilidad en la defensa de Ucrania. Por lo tanto, yo entiendo que esté ahí. Ahora, que Sánchez quiera utilizar esto para hacerse una contrafigura a Trump una vez más, a mí no me parece que es la causa más digna la de defender una dictadura frente a Trump, que en el fondo es en lo que estamos hablando, y creo que los problemas que tiene España son mucho más graves, son muy graves para poder borrarlos solo con postureo internacional.
Parece que Antonio Sánchez se va a pasar del 2026 en el Falcon para huir de los incendios que tiene en casa, pero no sé si le va a funcionar.
No, vamos a ver, no. O sea, para empezar, sí, seguro tiene sentido, pero va a ser la primera vez que un presidente no acompaña al rey en la celebración de la Pascua militar. Si es por el tema de la cumbre de voluntarios, también hubo otra hace unos días y a él le pillaba de vacaciones o en Canarias o en Andorra, con lo cual la importancia de Ucrania para Sánchez es como las estadísticas de empleo, ¿no? O sea, fijas discontinuas. No, en fin, bien, pero a margen de eso, no solamente no le protege nacionalmente, es imposible de tapar con nada todo lo que tiene en casa, pero es que también externamente está contagiado del desastre interno. O sea, la agenda diplomática española es delirante, ha sido capaz de convertir un asunto de Estado que se consolida durante años, pero luego si lo mueves se puede perder en 5 minutos, en una extensión de su delirante y caprichosa agenda doméstica, y básicamente nos ha situado siempre en el lado incorrecto. Es decir, en el conflicto en Israel nos ha situado cerca de Gaza. Ahora que hay un asomo de democracia en Venezuela y de reequilibrio de todo el continente, que está perdiendo populistas a marchas forzadas, pues Sánchez, el de la Internacional Socialista, sospechosa de ser financiada con el petróleo de Venezuela, precisamente, vaya casualidad, pues se pone a firmar con el grupo de chavistas reunidos una carta que agrede gratuitamente a Estados Unidos, no ayuda a Venezuela y expone a España a todo tipo de represalias. Eso le sumes que en Bruselas, en fin, se le ve como un presidente incapaz de aprobar siquiera unos presupuestos en plena concesión de fondos europeos, que necesita de una capacidad legislativa para ser ejecutados. Pues ya lo que me dirá, pues sí, saldrán luego los de la sincronizada, sobre todo en Radio Televisión Española, harán un telemaratón de Pedro Sánchez diciendo que es el más alto, el más guapo y el más simpático, pero la realidad es que es el emperador desnudo y todo el mundo le veía en pelotas.
¿Puedo decir una cosa? Es un pequeño detalle sobre lo de Europa y Venezuela. En Europa siempre, siempre, históricamente, cuando había que tomar posición sobre Venezuela, se escuchaba España. Claro. Se escuchaba la posición de España y el gobierno de España tenía algo que decir. En este caso, el gobierno de España ha sido ignorado olímpicamente. Sánchez quería un comunicado mucho más duro que el que emitió Calas, en la línea del que firmó con los del Grupo de Puebla. Y Europa no le ha hecho ni caso. Ha estado mucho más cerca la posición europea del comunicado y de la posición que había adelantado Núñez Feijóo que de la posición del gobierno de España. Es decir, que ya ni en la cuestión venezolana ni en la cuestión iberoamericana el gobierno de España tiene una mínima consideración en los foros europeos.
Es que claro, es que para si Europa quiere saber la posición de España, pues para eso pregunta Delci, porque es la
pero,
que...
No, pero hay una, déjame 10 segundos nada más, Jorge. Eso que acaba de describir Carmen es otra prueba más, no es una torpeza, es otra prueba más de la complicidad de este gobierno con el chavismo, porque renunciar a liderar Europa equivale a facilitarle la vida a esa narcodictadura.
Pero hay otro asunto, Rey, que quizá está siendo opacado, claro, por lo de Venezuela, que es Irán. A mí me parecen muy relevantes esas protestas, ¿no?
Y tanto. Leo en El Mundo que ya van 20 de muertos en las protestas civiles que emergen de nuevo contra los ayatolás. Irán ha perdido Venezuela, Siria, Libia, Gaza. El Jerusalem Post, cercano a Netanyahu, dice que Estados Unidos está considerando intervenir en Irán. Ayer el medio británico The Times señalaba incluso que Khamenei, líder supremo de Irán, ha elaborado un plan de fuga a Moscú en caso de emergencia. Y dejadme que os lea este titular de Europa Press que me ha llamado la atención. Israel y Marruecos firman el plan de trabajo militar para 2026. Ambos países han tenido reuniones, ha habido debates estratégicos, visitas a unidades del ejército israelí, coordinación sobre objetivos de seguridad común.
Oye, Carmen, como el 2026 nos traiga la caída del chavismo en Venezuela y la caída del régimen de los ayatolás en Irán, vamos a enmarcar este año. Puede sí. mucho soñar.
Bueno, y así también la caída del sanchismo. Que
dominó, efecto dominó.
Bueno, Irán venía muy golpeado. Irán venía muy, muy, muy golpeado y las protestas yo creo que ya llevan como 15 días. O sea, a mí me parece que ya antes, o la semana pasada o hace 10 días ya empezamos a hablar de lo que estaba pasando en Irán, que claro, como todo en Irán, estaba bajo el radar, ¿no? Y queda un poco lejano. Yo, desde luego, no veo de ninguna de las maneras una intervención de Estados Unidos en Irán. Lo que pasa es que lo que tiene Irán es que nos permite ver, yo creo que un poco el criterio que tiene Estados Unidos en política exterior y que lo que espera de sus socios. Es decir, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Recordemos, Estados Unidos atacó Irán, pero una vez que Israel, que es su socio en la zona, había hecho una parte importante del gasto de la labor de inteligencia, de su propia labor de bombardeo, de posiciones de Irán. Y entonces Estados Unidos, ante un aliado que es capaz de defenderse, le ayuda. Y eso yo creo que es lo que Estados Unidos quiere de Europa. Que Europa sea capaz de defenderse y no que sea una carga para la defensa de Estados Unidos. A mí esto es lo que me parece. Ahora, que vaya a poner botas en el terreno, vamos, yo creo que no se le ocurre a nadie, ¿no?
Un rápido corolario, Antonio.
Pues mira, me centro en la otra parte. No sé yo si es bueno para el gobierno español, pero sí que es bueno para el mundo que Israel, Marruecos y por tanto Estados Unidos sean capaces de trabajar en red y de trabajar en equipo, pero eso hace aún más irrelevante la necesidad estratégica internacional de la España de Pedro Sánchez para los tres países que tienen razones los tres o para estar enfadados o para tenerle cogido por el cono sur, como diría Herrera.
Y la píldora económica, Reque, son los efectos que tiene sobre la bolsa la operación contra Maduro.
Sí, y no solo por el anuncio de Trump de controlar el flujo de petróleo, también se han beneficiado empresas de defensa europeas. Cerraron ayer la jornada disparadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en Europa hemos entendido el mensaje de que en el futuro nos va a tocar suministrarnos nuestra propia defensa porque Estados Unidos se va a centrar en otros escenarios. Indra y Rheinmetall encabezan las subidas. Indra cerró con 54,4 euros por acción. Tampoco le fue mal a la italiana Leonardo. Suben, pero algo menos, las empresas de defensa americanas, también impulsadas por el contexto de inestabilidad general. Y en el sector del petróleo también subidas. Chevron es la única petrolera estadounidense que seguía operando en Venezuela y sus acciones en bolsa se han disparado por encima del 5%. Y Repsol, que también está en Venezuela, también se ha beneficiado, aunque algo menos. En su caso, experimenta una subida del 3,4%.
Y con la 11 Naran, la actualidad deportiva. ¡Felices Reyes!
¡Felices Reyes! A ver qué nos traen, ¿no? Yo todavía no lo he mirado.
Pues a lo mejor hay quien quiere,
el pijamita de
hay quien
franela,
quiere que le traigan a Vinicius de camino al Chelsea, pero me parece un regalo muy cruel.
Eso lo iba a comentar, son 160 millones de euros lo que está, o de libras, no lo tengo claro, lo que está dispuesto a pagar el Chelsea por Vinicius. A mí me dan 160 millones de libras y doy a mi mujer, a mis hijos. y a Vinicius.
En lío, no
y a Vinicius, a los cuatro. A los cuatro se los doy. No a Vinicius, a mis dos hijos y a mi mujer. ¡Hala! Y ya tengo yo mi vejez asegurada. Bueno, vamos a
ver. Van a traer carbón los Reyes con este comentario, ¿eh?
Es que he pasado por el árbol y no he visto nada de mi nombre, por eso.
Ah, bueno, entonces se puede entender,
es
vale.
Bien encabronado.
Bueno, vamos a ver, porque decía yo que hay que viajar a Arabia, porque ahora está de moda Arabia, ya que allí va a jugarse la fase final de la Supercopa de España, el primer título de fútbol oficial de nuestro país. Esta edición será la sexta que se juega por aquellos lados y les recuerdo la participación de Barcelona y Atleti, que mañana jugarán la primera, Atleti y Bilbao, que jugarán la primera semifinal, y el Real Madrid y Atlético de Madrid, que lo harán el jueves. Ni qué decir tiene que los azulgranas son los favoritos, porque en el plan que están los otros tres, vamos a ver, si juega el Morón probablemente también fuera el favorito. Y decía yo antes que por allí también se está corriendo el Dakar, en la 48 edición de esta carrera, que empezó el día 3 y que finalizará el 17, y recorrerá 7.994 kilómetros, que es altura de arena, ¿eh? Si yo voy a la playa y vuelvo cansado de la arena, imagínate lo que tiene que ser. Y luego lo difícil que es conducir por allí, porque allí te pierdes y no puedes preguntar. Allí no puede preguntar, por Arabia.
Pero lo bueno es que no hay baches, ya. ¿No? O sea, no hay que preocuparse del estado del asfalto.
Que no hay baches y están las dunas, que eres más baches que una duna.
Pero son blanditas.
Y que son badenes enormes.
Son blanditas.
Y tabernas no hay, ¿no? Para parar.
Porque
y tomarse
tú fíjate, tú
no
corres, por ejemplo, el rally de Monte Carlo, y allí el único problema que tiene, dos problemas principalmente. Uno, que te salga del país y entonces te descalifican. Claro. Coge una curva un poquito más abierta y te ha salido del país. Y dos, que luego tiene que aguantar el besito del
sí, príncipe. De la guapa de los Grimaldi.
Claro, del Grimaldi. Príncipe. Claro, que cuando te va a dar torneo y le va a dar la mano, dice, ¿a mí? ¿A la tita le va a dar tú la mano? ¿A mí? Sí. Claro, y entonces te da un abrazo cariñoso. En fin, que vamos a lo que vamos. Las dos primeras etapas ya se han corrido. No hemos salido muy bien en coches, porque Carlos Sainz va décimo y Nani Roma décimo primero, y en motos vamos mejor porque Edgar Cane va segundo. Y decías tú antes lo del fichaje, del posible fichaje, el interés del Chelsea por Vinicius, son 150 millones, decíamos. Espérate que me he equivocado de papel. No, 160 millones. Oye, que es un dinerito, ¿eh? Y también porque ya ha empezado el mercado de febrero, que empezó el día 2 de enero y acabará el 2 de febrero, el mercado de invierno en el fútbol español. Se habla de que, Joao Cancelo ya va a venir al Barcelona cedido por el Al Hilal, y va a haber mucho movimiento, sobre todo porque hay equipos que no están bien y necesitan fichar como locos. El Madrid necesita fichar.
Pero
le
fuera
que le diera.
Pero no tiene una cara.
A mí mismo. Yo me ofrezco a mí mismo.
Un medio centro bueno. Es que, claro, poner un parche que luego no sabes cómo recolocar las piezas.
Así
que
sí, pero el parche.
Esto es como lo de Delphi, es interino, claro.
Sí, pero el parche depende. Mira cómo le salió el parche al Betis el año pasado con Anthony y Chucho.
Bueno, ya, claro.
Y Cucho.
Pero es que.
Dos fichajazos que no se esperaban encontrar.
Todo el respeto. Por eso, igual
suena. ¿Cuántos años tiene Toni Kroos? Pues todavía estaría el hombre, ¿no?
Oye, pues Modric está haciendo una temporada increíble.
Sí, es que, sí, y Puskás, claro. Pobre, es que murió, pero Puskás estaba a tiro también. Vamos a ver, señores, vamos a ser serios un poco.
Bueno, vamos a ser serios. Con la 11 de la actualidad deportiva.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Berlín, alrededor de 30.000 hogares siguen sin luz por culpa de un sabotaje. Tuvo lugar el pasado sábado, pero la recuperación del suministro parece que va lento. Y con unas temperaturas que, aunque en Alemania son normales, no dejan de ser muy, muy frías. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, estaba mirando el tiempo y según Google habéis llegado en Alemania a menos 7 grados esta noche. Y la máxima para hoy martes es de menos 1. Aunque esto en Berlín es habitual, claro, sin luz ni calefacción se pasa a regular, ¿no?
Se está pasando muy mal. Son unos 27.200 hogares, 1.425 negocios, varios hospitales, sobre todo residencias de ancianos también, los que están resistiendo ahí desde el sábado sin electricidad y, como dices, a unas temperaturas pues muy duras, gracias a que, bueno, buena parte de esa población ha podido ser evacuada, gracias a voluntarios que se han presentado allí con el coche para llevar a gente a donde hiciera falta, y gracias al ejército, hay que decir la verdad, que está ha estado esta noche otra vez pues en plazas de los barrios de Steglitz, de Zehlendorf, de Lichtenberg, con generadores, al menos que hubiese luz en la plaza del barrio, y con camiones ofreciendo bebidas calientes, energía, podías ir ahí a cargar el móvil, por ejemplo, y garantizando la seguridad también, ¿no? Porque en una situación tan prolongada de apagón, pues bueno, hay que tomar prevenciones.
Ríete de Francis, pero claro, el sabotaje este del pasado sábado lo reivindica un grupo de extrema izquierda, que ya se podían sabotear los... ¿no? ¿Qué más se sabe de este grupo que se hace llamar Volcán, Grupo Volcán?
Sí, le estás leyendo la mente a muchos berlineses, ¿no? Que ya se podían sabotear. En fin, pues mira, es un grupúsculo que se les conoce en Berlín solamente, pues por ejemplo, porque el 1 de mayo sale a lanzar adoquines a la policía de carácter es un grupo como anarquista, muy desaparecido ya. Esta gente era como de la generación del 68, más
como la Bader-Meinhof en cutre.
Sí, exactamente, pero que por una cuestión de edad generacional ya había ido desapareciendo prácticamente. No es que no hagan nada, es decir, desde 2011 hasta aquí hay registrados por la policía 11 ataques, irrelevantes si los medimos por sus consecuencias, pero que bueno, que aunque estaban catalogados como grupo violento de extrema izquierda, digamos que eran prácticamente inexistentes. Por eso ahora se sospecha que hayan contado con algún tipo de ayuda externa. Naturalmente está ahí la sospecha de la mano rusa detrás de todos los sabotajes que está viviendo Alemania y todo el flanco oriental de la OTAN y el Báltico desde hace años. Pero bueno, los investigadores todavía, digamos que la investigación todavía no ha podido demostrar.
Pero lo que sorprende, Rosalía, es que claro, es Alemania, no hablamos de Tanzania. Es decir, Alemania tiene una fama de eficiencia que aquí se está resintiendo bastante. ¿Por qué hay tanta lentitud en las reparaciones desde el sábado, que dice el alcalde de Berlín?
Pues porque estaba muy bien pensado el ataque. Contaban con mucha información técnica para saber exactamente cuál era el punto débil, que era un nudo entre varias redes eléctricas. Por eso se sospecha que han contado con algún tipo de ayuda. Y sí, por más esfuerzos que se están haciendo, hasta el jueves nos espera que haya electricidad en todos los barrios. De hecho, bueno, a los colegios han dado 3 días más de vacaciones. El lunes deberían haber empezado las clases aquí en Berlín, porque hasta aquí no llegan los Reyes Magos, por el frío seguramente. Y bueno, pues los colegios han cerrado porque era imposible. Y las residencias de ancianos es uno de los puntos más vulnerables. Ahora mismo hay hay un camión cisterna con capacidad de 9.000 litros del ejército que está reabasteciendo a su vez a otros camiones cisterna más pequeños de la Agencia Federal de Ayuda Técnica y que son los que se desplazan constantemente a las residencias de ancianos para que no fallen ahí los generadores. Pero veremos cifras seguramente de muertos cuando se pueda hacer un recuento, cuando se recobre la normalidad. Y estoy segura de que va a haber víctimas mortales también.
Pues poca broma con los tarados comunistas estos, ¿eh? Abrígate mucho, Rosalía. Un beso fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene 2 o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos 1 hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días. ¿No?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, Familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos.